El fútbol nace en los campus de los colegios de Gran Bretaña. Al mismo tiempo y en el mismo lugar surge el ingrediente clave para su expansión, la revolución industrial.
Los ingleses, va.
8 goles nos hicieron. ¿Cómo jugaban aquellos ingleses?
Cuando uno habla de la historia de los clubes, sirve para pelearse.
Y había muchas personas que sabían jugarlo sin saber que ese deporte existía.
Y si la regla hay que forzarlo un poquitito para ganar, tampoco está mal.
No necesitamos cruzar el charco, tenemos también una mano de Dios. Lo que pasa es que acá parece que
no, pero fue penal y
que criticar, está bien.
Que es algo que no se puede explicar. Pero es suficiente de coger una pelota y dársela a un niño o una niña y se ve como la cara cambia.
Les habíamos dicho al inicio del programa que hoy teníamos el enorme placer de estar recibiendo al señor Facundo Ponce León, doctor en filosofía y licenciado en comunicación, comunicador, conductor del ciclo El Origen, que vuelve este próximo domingo por Canal 12 a las 21 horas y que esta vez va a presentar la historia del fútbol uruguayo. El documental se centra en el periodo de tiempo desde la llegada de la primera pelota de fútbol al Uruguay, entre 1875 y 1880, hasta el Mundial de 1930. Pero ya que lo tenemos aquí a él, tenemos la suerte de poder conversar con él y de reencontrarnos después de tanto tiempo, vamos a estar conversando de El Origen, cosa que me parece fantástico, el trabajo que está haciendo desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de comunicación, para trabajar con la palabra origen, ese entretejido que hace al ADN uruguayo y que permita, como lo hizo con el humor y como lo hizo en otra emisión anterior, tratar de bucear en nuestra propia identidad. Y eso es una construcción de ciudadanía que vale la pena, ya que estamos adoleciendo los últimos tiempos de algo que es la memoria corta.
¿Cómo le va, maestro?
¿Cómo anda, maestro?
Qué placer estar acá. Mientras escuchaba, muchas gracias, Sergio. Estaba recordando que de las primeras notas que hice sobre vida fue con ustedes dos en este estudio. Y, mucho, ¿no? Y de eso hace...
Ay, no, por favor.
Lo digo...
Sí, sí.
13 años.
Está muy bien.
Igual, así que escuchaba a Sergio y decía aquí...
Esto es un déjà vu.
Es un déjà vu.
Igual siempre él es el mayor de la mesa, entonces así
bueno,
que ya sabemos.
Eso es cierto. Eso es cierto. Que soy
es nuestro patriarca de los pájaros.
Y por ahora, en los últimos años, cada vez estoy más viejo.
Y tengo en casa un dominó de cuero que dice Puglia invita.
Ah, sí,
una vez que fui.
Porque él inauguró una temporada. Cuando yo me pasé del 5 al 12.
Al 10,
quiero decir. En la primera. Qué acto fallido.
Sí, sí. Oh. Igual está pasando bastante seguido eso, no te preocupes.
Entonces él me. Inauguré la temporada, abrí la temporada del Puglia invita con Victoria Rodríguez y él. Uh-huh. En el Puglia. En una época que no había mesa, sino que era un living y había una cava y tomábamos vino y comíamos bocados. Entonces,
y que ellos podían ir. Bueno, pero ya que estamos recordando cosas, también recuerdo que cuando en algún momento, en algún programa, hablamos de los comienzos de este ciclo de origen, que fue muy movilizador, porque fue justamente en junio, porque fue el tema de Artigas, el gran desafío después de Artigas, Valle y Varela, José Pedro Varela, era cómo seguir. ¿Qué cosas nos representaban tanto que justificaran televisivamente estos programas? Y después vino el humor estaba clarísimo, está bien. Y después, ¿qué otra cosa nos representaría tanto?
Y ahora llega aparece el fútbol, ¿no?
Aparece el fútbol, cuyo primer inicio es durante los rodajes de Varela, una historiadora hablando de la vida portuaria del Uruguay del siglo XIX, nos cuenta que el fútbol llegó por el puerto de Montevideo en barcos ingleses. Y nos quedó picando eso de algún día tendríamos que agarrar de esa piola y tirar a ver qué es eso de barcos ingleses, qué traen el fútbol, cómo lo enseñaron acá. Y bueno, los rodajes de Varela fueron en el 2014 o 15. Uh-huh. Y dijimos, bueno, en año de mundial podemos retomar eso de ver los barcos que traen el deporte y ver por qué se desarrolló tanto el fútbol acá en esos años. Y ahí retomamos la idea. Un año de mundial era como bastante...
Sí, 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 obvio.
Calzaba bien.
No, pero además tiene que ver con nosotros, con nuestro ADN. Está clarísimo, ¿no?
Sí, 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 sí. Uh-huh. Sí, sí.
¿Y con qué te encontraste? al tirar de esa piola. ¿Dónde está la punta de esa piola?
La verdad que ha sido un proceso muy fascinante, creo, para todo el equipo de Mueca haber hecho El origen del fútbol, porque los primeros dos meses del año, de septiembre, agosto, septiembre y octubre del año pasado, fue reuniones, más de 30 reuniones con personas diciéndoles: creemos que no tenemos que meternos en esto. Yo soy un hincha de Nacional, me gusta mucho el fútbol, y el fútbol es un terreno tan resbaladizo, sí, de esos lugares insólitos donde se hace culto de la irracionalidad, del fanatismo, donde es un valor ser una especie de negado a escuchar razones de otro, y eso es un valor, lo que en Argentina se llama la cultura del aguante, que ha hecho todo tanto mal.
Exacto.
Entonces meterse ahí, mucha gente que me quiere bien me decía: vos no te metas, claro, porque mirá que vos has logrado una cosa, vos te vas a meter en el fútbol, vos estás loco, y vas a entrevistar a Casal, y vas a decir esto, y vas a contar que el decanato. Entonces era como una especie de advertencia de mirá que de...
Sí.
Y bueno, y hubo como una especie de impulso de tirar un poco de la piola y ver qué pasaba. Y ahí empezamos a tirar, y fue tan fascinante lo que nos encontramos. Tan fascinante, tan poco futbolero en el sentido este irracional, absurdo, fanático, hincha, sino de... Pucha, con ese Uruguay realmente, realmente pensaba en grande. Ese Uruguay, pienso, fines del 19, inicio del 20, o sea... Vos ves lo que es la gesta de Colombia y Ámsterdam, ves por qué se hizo un mundial acá, y era una sociedad que tenía el listón tan alto.
Que no dejaban de ser hinchas de sus cuadros, ¿eh?
Seguro. Eran hinchas, pero digo, cuando pero se reinaugura el Parque Central, se reinaugura con un clásico, seguro, con Peñarol.
Claro.
Vos imaginate que ahora hubiésemos inaugurado el campeón del siglo con un clásico, no se puede, es inviable. Digo,
esa sociedad que estás describiendo pensó todo el país con ese listón tan alto.
Totalmente.
No, el fútbol. No fue cortoplacista.
Absolutamente.
Entonces, es decir, ahora lo increíble es por qué el Uruguay se transforma en un país tan futbolero. ¿Por qué está dentro del entretejido cultural y ciudadano nuestro?
Mira, es una pregunta que hablamos con varios. A mí hay dos respuestas que me vienen ahora a la mente. Una nos la dio el periodista argentino Juan Pablo Barsky, que dice que a veces pasan estas cosas, que cuando los ingleses traen el deporte acá, los criollos era como que ya lo sabían, sin saber que existía, sin saber que eso se llamaba fútbol, pero que tenían como una disposición casi, casi genético-cultural a que ese deporte prendiera como prendió, y por eso no prendió ni el cricket, ni el rugby.
Seguro.
Ni otro. Y después la otra es que nos la dio un franco uruguayo, Pierre Arrigui, que vive en París, que entrevistamos, que analizó Colombes y todo, y habla un poco de que los británicos inventan un juego con las reglas que se mantienen, pero que es como muy estricto, que tenían como una idea del juego muy, muy dura.
Y muy inglesa.
Muy inglesa. Ahí está. Muy de correa, de que la pelota va de una zona a otra, hasta llegar al gol. Y que acá había una cosa rioplatense, porque esto es muy rioplatense, es muy uruguayo-argentino esto, que tiene que ver con el tango, con el firulete, con una especie de cosa elástica, que hacemos que el deporte sea lo que dicen las crónicas europeas. Cuando Uruguay va en el 24, las crónicas de España, de Italia y de Francia dicen: estos tipos hacen ballet con una pelota. Uh-huh. Uruguay en 1924 hace 20 goles y recibe 2.
Claro.
No existía ni el concepto de garra, ni el concepto de prepotencia, ni el concepto de hombría. Es fútbol, arte.
Y Andrade queda allá.
Y Andrade queda allá, después vuelve. Andrade, claro, porque una de las explicaciones a esta pregunta de Sergio también es la inclusión social. Desde el vamos hay una inclusión social.
Exacto, directa.
Directa. Entonces, cuando llegan y está José Lando Andrade, que es negro, en la casa de Madame Marie Payne, donde se aloja la selección, iban literatos, iban antropólogos, a ver cómo era esto del Río de la Plata, de Uruguay, de un negro que juega al fútbol y que juega bien, y que además sabe bailar. Fue realmente fascinante el bucear en esto.
Sí, quiero hacer un paréntesis con el tema de las advertencias. Qué terrible que lleguemos a eso y que la autocensura, por miedo, por no meterse en problemas, por lo que sea, nos impidan de este tipo de cosas, ¿no? Digo, no me quiero meter en filosofía, que es lo tuyo, pero es terrible que estemos a ese nivel.
Es terrible.
pero lo interesante es que no llegaron a paralizarlo.
No, claro, pero...
Entonces, pero Sergio, eso es lo más interesante.
Pero sí, que tengas una idea, que quieras llevarla a cabo con profesionalismo, etcétera, etcétera, y que la advertencia de la gente que te quiere es, no, ¿para qué te vas a meter? Que esto está horrible.
No te metas en camisado de cebara, ¿para qué te vas a meter en eso? Sí. Bueno, es el no te metas que imperó durante muchísimo tiempo. Es también una actitud muy uruguaya en un montón de aspectos. Que cuando ves que, bueno, al vecino te metes para adentro. Ese es un grave problema. Ese es un grave problema que también hay que estudiarlo filosóficamente.
Cerré los paréntesis.
Bueno, ¿cuándo nace la garra charrúa?
1935. Es un invento de Argentina para explicarle otra vez a los argentinos por qué habían perdido con Uruguay. Entonces dicen, nosotros futbolísticamente seguimos siendo mejores que los uruguayos. Pero los uruguayos tienen una especie de componente medio aguerrido, medio violento, medio fuerte, medio prepotente, que se llama garra. Después en Uruguay incorporamos esta lectura y le ponemos garra charrúa, para también, diría Rafael Baize, salvar la culpa de que habíamos exterminado a charrúa. Entonces también metimos a los charrúas. Hicimos como una, lo que es, la profecía autocumplida, era un gran invento, pero como que nos lo creímos nosotros mismos, que nosotros ganábamos cuando sabíamos meter un codazo. Y nos fue muy mal con esa lectura. De hecho, en todas las entrevistas lo que surge es que el proceso de la selección de Tabárez lo que hace es romper este relato. Exacto. Y volver al relato anterior. Y era, Uruguay juega, le va bien. Porque,
formar un equipo,
porque sabe formar equipo, sabe entrenar.
Exacto, compañerismo. Exacto. Todos comulgan la misma filosofía, la bandera celeste por encima de todo.
Exactamente.
Nada del codazo o la... seguro.
Eso que nació en 1935, que fue la garra, la malinterpretación de eso nos causó mucho más problemas que satisfacciones.
Y el fútbol y la política tienen una cosa que va muy juntas. Si vos mirás lo de las directivas de Peñarol y el poder político, el poder ejecutivo, si mirás la nacional y por ahí anda la misma historia, es decir, es un blasón para todo aquel político figurar dentro de las comitivas o dentro de los clubes más importantes, porque eso significa acercamiento a la gente.
Seguro, seguro. Bueno, pero mirá el caso de Macri en Argentina, que empieza con Boca. O sea, la popularidad del fútbol a la clase política siempre le sedujo mucho.
Tabaré Vázquez.
Tabaré Vázquez. Una de las tesis que diría que en el programa de alguna manera se cae un poco, hubo un estudio de Franklin Morales hablaba de una especie de vínculo Partido Nacional, Club Nacional de Fútbol, Partido Colorado, Peñarol, que en los inicios no se cumple. El inicio del fútbol también en Nacional, hay mucho Colorado. El cisma que hubo en el fútbol uruguayo entre el 22 y el 25 es un problema interno del vallismo. Adentro son colorados peleándose entre los vallistas, los riveristas. Después hay figuras blancas en Nacional. José María Delgado, que tengo el honor de ser bisnieto, es una de ellas, pero la política del fútbol están siempre juntas. Y en el 24, cuando ganamos, Enrique Güero, que es lo que sería el ministro de Relaciones Exteriores, manda las crónicas de prensa donde los diarios dicen, bueno, les vamos a contar qué es Uruguay, que acaba de ganar la medalla olímpica del fútbol y nadie sabe qué es. Algo parecido a lo que pasó en Sudáfrica 2010, que en el Google se disparó la palabra Uruguay.
Uruguay. ¿De dónde salieron
estos? ¿Quiénes son estos de Sudamérica?
Además, como el mundo fuera de nuestras fronteras y fuera de América Latina, hay una gran confusión. Vos en París, en Suecia, en donde decís Uruguay, te contestan Paraguay. Así que, indudablemente, geográficamente, ni nos ubican desde el punto de vista de identidad cultural.
Totalmente. Yo sé que a veces cuesta un poco entender eso, pero cuando uno viaja, mucha gente no tiene la menor idea de quiénes somos.
Exacto, exacto. No tienen, además, tampoco una educación enciclopedista como la que tuvo Uruguay durante muchísimos años, que permitía que vos, estando sentado aquí, estudiando en una escuela, supieras qué capital era la de Suecia y qué capital... Ellos no.
Ellos no, exactamente.
Eso es la verdad, no tienen la culpa tampoco. Entonces,
es verdad. Pero curiosamente, en ese escenario el fútbol pasó a ser un embajador nuestro. Seguro. Pasó a que Uruguay se conociera a partir de... Y también ahí la clase política supo como usufructuar estas cosas también para generar otras cuestiones que van mucho más allá del fútbol, ¿no?
Y Valle, la política y las reformas sociales, ¿influyeron en el fútbol? Sí, como sí. ¿El deporte en general?
Lo contesta después de las noticias.
Ah, bueno, cómo no.